De nuestro servicio vamos a orar por aquellos que están necesitados, por aquellos que pudieran identificar en sus vidas situaciones, inclusive raras, que podamos estar sufriendo. Yo sé que Dios, hermano, tiene algo para su vida. Todo es de orar, usar los métodos que el Señor nos ha enseñado en la Sagrada Escritura. Y en esta oportunidad, hermanos, quisiera continuar con el mensaje. Quisiera continuar con el mensaje de la palabra. Estamos hablando el tema, los cinco métodos para poder ejercer autoridad espiritual. Aquí estamos hablando tal vez del Evangelio ya en práctica. El Evangelio en práctica ya. Cinco métodos para poder ejercer autoridad. Y esto lo hemos comenzado en domingos anteriores. En domingos anteriores vimos de que el primer método para poder, hermanos, quebrantar cualquier oposición del enemigo, porque eso es lo que estamos haciendo. Estoy relacionando estas armas que yo le estoy a usted enseñando en la Escritura, relacionándolas con la obra del enemigo. Porque a veces, hermanos, puede ser de que una depresión era, hermanos, ser generada precisamente por un espíritu malo. Esa falta de sosiego en la vida de alguien, o esa ansiedad que se ha apoderado de alguien, pudiera ser de que haya alguna persona que no pueda, aun cuando sea cristiano, se haya metido en la pornografía y no pueda salir de ella, porque la compulsión, hermano, es demasiado grande y le está llevando ya a ese hombre o a esa mujer a cometer situaciones terribles. A un hombre le puede llevar a violar a un niño, por ejemplo. Es porque una presencia maligna está allí. Entonces, hermanos, nosotros podemos realmente combatir todo este tipo de cosas. Esa falta de paz en nuestra vida, esa desesperación que alguien pueda tener, aunque yo creo que el cristiano nunca tiene que desesperarse. Puede estar abatido, pero tal vez no desesperado. Pero ese abatimiento, hermanos, a veces pudiera ser producido por el enemigo. Y así, hermanos, podemos ser presa de los vicios. Pero nosotros podemos entrar, hermanos, en guerra espiritual. Puede que haya una culpabilidad que a usted no le deje y eso le está acusando de día y de noche. Pues quiero decirle de que el Señor tiene algo de bendición para usted. Amén. Si nosotros leemos en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 4, ¿qué nos dice ahí la palabra del Señor? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y cuando hablamos de fortaleza, estamos hablando, hermano, se nos viene a la mente un castillo, se nos viene a la mente un búnker, se nos viene a la mente, hermanos, un palacio, donde allí, hermano, habita el hombre fuerte, donde pueden habitar entidades malignas que están atacando, hermano, en el interior de la persona a la gente. Hay muchas personas que pueden tener fortalezas en su vida, como lo digo, una fortaleza de depresión. El enemigo desde ahí, desde esa fortaleza, desde ese castillo, está atacando a la persona y la persona se siente verdaderamente miserable. Alguna otra persona pudiera estar sintiendo deseos de suicidarse. Es una fortaleza que tiene en su vida, una fortaleza espiritual. Un castillo donde el enemigo, hermano, se ha posicionado y desde ahí ataca a cualquier persona. Pero dice la palabra que las armas que el Señor nos ha dado a nosotros no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, hermanos, este es un gran aliento para cada uno de nosotros. Habiendo estudiado el domingo anterior los primeros dos métodos para poder ejercer autoridad contra toda obra del enemigo, hoy veamos, hermanos, el arma del Espíritu Santo. ¿Qué nos dice a nosotros Mateo capítulo 12, versículo 28? Ya estuvimos viendo en la Sagrada Escritura lo que decía Mateo 8, 16, ¿verdad? De que con la palabra el Señor echaba fuera a los demonios. Ya vimos también Mateo 16, 15 al 17, ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Y qué es lo que sigue? Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Estamos entendiendo, hermanos, de que el nombre de Jesús es el glorioso método y la gloriosa forma para quebrantar la columna vertebral de algún demonio que quiera estar perturbando la vida suya o la vida de sus seres queridos o aquella persona que esté sufriendo. La palabra de Dios con su poder echa fuera demonios. Ahora estamos entendiendo a través de este versículo de que el Espíritu Santo también, hermano, quebranta el poder del enemigo. Ahora veamos una cosa, hermanos. Toda persona que tiene a Cristo en su corazón, toda aquella persona que en un día decidió creer en el Señor Jesús y recibirlo en su corazón como su único y suficiente Salvador, dice la palabra que el Espíritu de Dios viene a su vida. Y viene a su vida para quedarse en esa vida, de tal manera que usted se vuelve en templo y morada del Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen el Espíritu de Dios aquí en su vida? Hermanos, todos tenemos, todos los que hemos recibido a Cristo, tenemos el Espíritu de Dios en nuestra vida. Fíjense que han habido algunos cristianos un tanto imprudentes, por falta de conocimiento, siendo ellos cristianos, se han ido a meter, por ejemplo, donde algún brujo, donde alguien que tira las cartas, donde, bueno, qué sé yo, y fíjense que esos cristianos, hermanos, son desechados de esos círculos. Porque la misma bruja o el brujo le dice, mire, con usted no puedo hacer nada porque yo no sé, hay algo en su vida. Hay algo en su vida que yo rechazo y no lo puedo soportar. O sea, hermano, de que el creyente tiene el Espíritu de Dios en su vida. Tiene el Espíritu de Dios en su vida. Toda persona que tiene el Espíritu de Dios ha sido sellada con el Espíritu de Dios. Amén. Y es un sello indeleble, hermano, que está allí, que indica, hermano, que nosotros somos propiedad del Señor. Y si somos propiedad del Señor, hermanos, qué precioso. ¿Tengo algún problema en la vida? Pues ese problema, hermano, se va a solucionar. Precisamente porque usted tiene, hermano, el Espíritu de Dios en su vida. Si usted tiene el Espíritu Santo, entonces, ¿qué es lo que dice Primera de Juan capítulo 2, versículo 20? Si usted tiene el Espíritu de Dios, dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20, que usted tiene la unción de Dios. Usted tiene la unción de Dios. Nadie puede decir, tengo la unción divina, si usted no tiene el Espíritu Santo. Pero usted tiene el Espíritu de Dios, usted tiene la unción de Dios. ¿Y qué es la unción de Dios, hermanos? No es otra cosa que el Espíritu Santo en acción. Porque la unción, hermanos, que usted tiene es poder de Dios ahí en su vida. La unción que usted tiene es poder de Dios allí en su vida. Por lo tanto, hermanos, podemos gozar de esa bendición grande. Ya leímos, hermanos, en Mateo capítulo 12, versículo 28, que Jesús decía, si por el Espíritu Santo, si por la unción plena que está en mi vida, echo fuera los demonios, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. O sea que a Cristo se le ha llamado el ungido de Dios, el ungido de Jehová. o sea, en quien reposaba y reposa la plenitud del Espíritu de Dios. Cristo, hermano, estaba verdaderamente saturado de la presencia del Espíritu Santo. Él era, hermano, y es el ungido de Dios. Muy bien. El Señor mismo estaba testificando de esa unción, porque en Lucas capítulo 4, versículo 18, Él decía, el Espíritu de Dios está sobre mí, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, oiga bien, por cuanto me ha ungido, y al final del siguiente versículo nos dice, para poder pregonar, y poner en libertad a los oprimidos por el diablo. Vean, hermanos, la misma unción que reside en Cristo era la que hacía posible que esos demonios, hermanos, salieran. Ahora, usted es un hijo de Dios, amén. Usted tiene la unción del Espíritu Santo y el Señor le ha dejado a usted esa unción y que también usted la pueda incrementar ahí en su vida para que esa unción, hermano, quebrante el poder del enemigo. De manera que si usted quiere ayudar a una persona, sepa de que usted tiene el Espíritu Santo. ¿Qué va a hacer usted, hermano y hermana, cuando viene alguien y le dice, hermano, tengo algo que no me gusta en mi vida? Imagínese que venga alguien con problemas en sus manos y que le diga, mira, hermano, cualquier cosa que yo veo, me la robo. Y no tengo necesidad de eso. Como testificó, hermanos, por un hombre que era de profesión antes ladrón, ahora él es pastor. Ya tiene 30 años de ser pastor él, pero él testificó aquí, hermanos, que él a las 6 de la mañana, dice que salía a la calle y empezaba una ansiedad en sus manos. Una cosa, hermanos, de que él no podía controlar. Y dice que eso no se le calmaba hasta que puyaba a alguien, hasta que le arrebataba la cadena a una persona, o el bolso, la cartera, qué sé yo, y podía hacer una fechoría, entonces se le calmaban las manos. De otra manera, hermano, no se le calmaba. Y así, y por eso, vean qué problema. Ese es un problema espiritual en las manos. Si alguien viene con ese problema, esa persona no necesita mucha consejería. Mira, te van a meter preso. No, eso no funciona, hermano. La ansiedad la va a sentir siempre. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer, hermano? Si usted tiene la unción de Dios en su vida y él tiene demonios en sus manos, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Quebrantar ese poder del enemigo, amén, porque usted tiene la unción de Dios, y si no está preparado, diga, esperame unos 3 días, porque yo voy a la presencia de Dios, y usted empieza a llenarse de la unción divina, y ahora usted va a poder ayudar a alguien. O si fuera en su propia vida que usted está viendo eso, hermano, el Señor a usted le puede ayudar porque usted tiene la unción del Señor. Ahora, sin esa unción específica, hermanos, que da el Espíritu Santo para quebrantar el poder del enemigo, nosotros no vamos a poder hacer nada. Pero le damos gracias a Dios de que hemos creído en Cristo, somos templo y morada del Espíritu Santo, usted no es una persona descuidada, usted lee la Escritura, usted ora al Señor, y usted está en comunión con el Señor, está en obediencia. Hermano, usted es una persona que tiene el poder del Espíritu Santo en su vida. Y que puede enfrentar cualquier situación que se pueda presentar. Ahora, ¿cómo, hermanos, el Espíritu de Dios puede llegar a ser el método o uno de los métodos para ejercer autoridad sobre la obra del enemigo? ¿Cómo el Espíritu de Dios puede llegar a ser una forma o un método para ejercer autoridad sobre los demonios? Vamos a poner un caso, hermanos. Por ejemplo, veamos un cristiano. O tal vez que no sea cristiano. Puede que sea cristiano o que no sea cristiano. Que tenga, hermano, algunos problemas graves ahí en su vida. Uno de ellos puede ser de que es un jugador empedernido de los casinos. Hermano, ese es un problema espiritual terrible. Y además de eso, este hermano o esta hermana tiene un problema, hermano, de adicción a, a las drogas, que no puede escapar de esa adicción. Además de eso, está involucrado en un en una situación pornográfica compulsiva. Y además de eso, tiene un cuarto problema que está dominado por una ira extrema que le está metiendo constantemente en grandes problemas. Y esa ira se ha ido incrementando y está fuera de control. Hermanos, ¿qué si pareciera que no es cristiano este, ¿verdad? Pero están esos problemas ahí muchas veces en la vida de un cristiano. Ahora, ¿cómo el Espíritu de Dios, hermanos, se puede volver un método para quebrantar el poder del enemigo que está ahí en su vida? Hermano, el consejo que yo le doy a usted, hermano, es el siguiente. En primer lugar, si usted quiere vencer una fuerza maligna que está en su vida, en primer lugar, hermano, usted tiene que arrepentirse de sus pecados. Porque si usted no se arrepiente de sus pecados, el Señor no lo va a ayudar a usted. El Señor no lo va a bendecir. Si usted quiere seguir en las mismas, usted en eso va a morir. De esa manera usted va a ser completamente anulado por el enemigo. Porque quiero decirle que detrás de cada pecado están las fuerzas malignas para atrapar y para destruir a una persona. ¿Por qué? Porque el diablo ha venido para matar, para hurtar y para destruir. Entonces, hermanos, para que usted pueda salir de una condición, hermanos, semejante, en primer lugar, usted tiene que arrepentirse de sus pecados. Usted mira una situación difícil en su vida, que se siente tan culpable, tan señalado, pareciera que no hay esperanza. Usted tiene que ir a la presencia del Señor y buscar a Dios. Y hasta es posible con lágrimas y decirle, Señor, ¿cómo puedes tratar con una persona como yo? ¿Habrá esperanza para mi vida, Señor? Si tienes alguna bendición que me quiera dar, dámela, Padre, yo la voy a apreciar. Y usted empieza, hermano, a humillarse delante del Señor. Pero sí le quiero decir una cosa, de que usted tiene que prevalecer en oración. Al igual que Moisés, hermano, prevalecía con los brazos hacia arriba, y cuando él prevalecía, dice que con las manos, pues, ganaba la batalla allá en el valle Josué. Prevalecía Josué contra los ejércitos enemigos, y mientras bajaba las manos, ¿qué pasaba? El enemigo prevalecía contra Israel. Así que, hermanos, si usted va a llegar delante del Señor arrepentido verdaderamente, pues entre en oración, hermano. Habrá un momento cuando usted ya se arrepintió de sus pecados, pero yo le digo una cosa, siga buscando a Dios en oración. Siga, aunque sea una hora diaria, hora y media diaria. El hermano Lisandro le estaba diciendo en la mañana que por lo menos 2 horas diarias habrá que buscar el rostro del Señor. Y buscar a Dios, y buscar a Dios, y buscar a Dios. Y ahí, hermano, usted va a ir siendo bendecido. Se está exponiendo, hermano, ante el trono de la gracia, oiga bien. La oración le está llevando a la fuente de la vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Y no existe una tan sola persona que llegando continuamente a la presencia del Señor no sea ayudado por el Señor. Esa persona va a experimentar un cambio. Muy pronto va a experimentar una renovación, una transformación ahí en su propia vida, porque, hermano, está llegando usted a la presencia del Señor. El ataque del enemigo se va a debilitar y finalmente se va a desintegrar en su vida. ¿Por qué, hermano? Porque el Espíritu de Dios está trabajando. Usted se está exponiendo a la obra vivificante del Espíritu Santo, hermano. Entonces el Espíritu Santo va a hacer la obra en usted. Yo quisiera llevarle, hermano, a Isaías capítulo 10. Isaías capítulo 10, versículo 27. Ahí hay tres palabras que yo quisiera que notáramos. Hablando, hermano, de esto que estamos hablando. En Isaías capítulo 10, versículo 27. Al final dice la Escritura, y el yugo se pudrirá, ¿a causa de qué? a causa del Espíritu de Dios que está en ti, a causa de la unción. El Espíritu de Dios, ahí está. El yugo, palabra conocida. Putrefacción, de igual manera. Entonces, estas tres palabras son importantes en este versículo, hermano. En primer lugar, el yugo se va a podrir a causa de la unción. ¿Y qué es lo que hemos dicho que es la unción? La unción, hermano, no es otra cosa que el poder de Dios. Amén. Es el Espíritu Santo en acción. Gloria al Señor. Así que, hermano, qué lindo es eso. Y cuando pensemos nosotros en la unción, hermanos, que haya un anhelo en nuestro corazón como el que hubo en Eliseo. ¿Qué es lo que quieres? Le dijo el profeta Elías. Que yo haga por ti antes de que sea arrebatado. ¿Qué le dijo Eliseo, hermano? Que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Vea qué aspiración más gloriosa, hermano. Y miren que el Señor le concedió la doble porción del espíritu. Porque cuando usted lee la biografía de Elías y lee la biografía de Eliseo, Elías hizo 9 milagros portentosos. De esos pequeñitos de hacer descender fuego del cielo. De esos milagros pequeñitos hizo él. 9. ¿Cuántos hizo Eliseo en su biografía? 18 milagros. Porque la doble unción del Espíritu vino sobre esta persona. Entonces, hermano, en esta frase que está ahí en Isaías 10:27, hermano, hay una palabra linda que es la palabra unción, que es el poder del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios en acción en su vida. ¿Verdad? Hay creyentes faltos de poder porque el Espíritu de Dios no se mueve en su vida. Entonces pareciera que les falta la unción del Señor. Así que la unción de Dios es el poder del Espíritu Santo actuando en su vida o a través de su vida. Ahora, esta otra palabra ahí, hermanos, en Isaías 10:27, que es la palabra yugo. ¿Qué es la palabra yugo? ¿Qué significa eso? Y yugo. Bueno, un yugo, ustedes saben de que es una especie de dispositivo, ¿verdad? Para poder atar, ¿verdad? Animales. ¿Verdad? Por ejemplo, la yunta de bueyes, ¿verdad? Uno va a un lado, otro va al otro, de ese yugo, están enyugados. Pero también, hermano, pudiera ser de que una persona que tiene yugos, es de que usted está al extremo de un yugo, ¿verdad? Completamente atado por un problema grave en su vida, pero al otro lado, ¿quién está? Es el enemigo, puede ser el alcohol, pueden ser las drogas, puede ser un espantoso terror que usted tenga en la vida que usted está viviendo. Usted está enyugado a alguien, pero dice la palabra que ese yugo se va a podrir ¿a causa de qué? A causa de la unción, hermanos. A causa de la unción. ¿No creen que no nos conviene que nosotros crezcamos en esto, hermanos? Que crezcamos en la unción del Señor. Así que el yugo son ataduras demoníacas que a veces están, hermanos, molestando la vida de una persona. Y esa persona, aunque quiera soltarse del yugo, no puede. Son ataduras espirituales. Ahora, está diciendo que si yo puedo tener un yugo, me dice que la unción puede podrir el yugo. ¿Ve que sí dice? Que la unción puede podrir el yugo. Entonces, la unción es el Espíritu Santo. La unción es el Espíritu de Dios en acción, estimado hermano. Entonces, ¿qué le pasa, por ejemplo, a un yugo ante el incremento de la unción en su vida? Si usted tiene un problema, hermano, de alcoholismo, pero usted está metiéndose con el Señor y usted está creciendo en la unción de Dios en su vida, está creciendo en poder, ¿qué le va a pasar a ese yugo del alcoholismo? Muy bien, me gusta que no usen la palabra quebrar. Porque la palabra quebrar, que el yugo se pueda quebrar, eso es instantáneo. Eso es instantáneo. Y yo sé que el Señor obra muchas veces instantáneamente y puede quebrantar el poder o el yugo en una persona de una manera rápida, instantánea. Pero a veces, hermanos, yo he visto en mi carrera ministerial, he visto de que el Señor inicia procesos graduales en la persona. No es instantáneo, sino que empieza, hermanos, un proceso gradual. Por ejemplo, el yugo, dice, se va a podrir. O sea que entra en un proceso gradual de putrefacción, ¿verdad? Entra en un proceso gradual de putrefacción. De tal manera, hermanos, que si usted se somete a la presencia del Señor, y Señor, aquí voy, Padre, mira la condición en la que yo me encuentro, Señor, en esta vida, y se siente usted atacado por el enemigo, y va a la presencia del Señor, hermano, esa unción que va creciendo en su vida, en un momento dado, usted se va a preguntar, ¿y qué se hizo aquello que me estaba perturbando y oprimiendo, hermano? Se ha ido para siempre, gloria al Señor. Se ha ido para siempre porque usted, hermano, ha estado en la presencia del Señor. Ahora, ¿por qué se va a podrir ese yugo? ¿Por qué se va a podrir? Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 17. ¿Por qué se va a podrir ese yugo? Por lo que dice Segunda de Corintios 3, 17. ¿Qué dice ahí la palabra del Señor? Porque donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Oiga bien, hermano. Donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. ¿Por qué se van a podrir esos yugos? Porque el Espíritu de Dios que está en mí, que se mueve en mi vida, que está activo en mi vida, hermano, ese va a quebrar ese yugo. Lo va a podrir completamente, hermano, precisamente porque el Espíritu Santo está allí. Y la unción en mí se ha incrementado gloriosamente. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo nos da a nosotros libertad. Nos da a nosotros libertad. Entiendan, hermanos, este secreto de la presencia del Señor. Y saben una cosa, si usted, hermanos, se mete con el Señor y empieza a buscar a Dios en un programa sistemático, buscando el rostro del Señor, exponiendo su vida a la obra vivificante del Espíritu Santo, hermano, usted podría sentir cosas raras en su cuerpo. Comenzar a experimentar situaciones, hermanos, un poco difíciles. ¿Pero por qué, hermano? Porque el enemigo está aflojando. Ese enemigo se está debilitando y finalmente va a ser completamente anulado, gloria al Señor. Y después, hermano, usted va a ser una persona que va a gozar de esa libertad con la cual el Señor nos ha hecho libres. ¿Amén? Así que, hermanos, hay situaciones a veces en la vida de inconversos y a veces de convertidos. Hay situaciones feas en la vida que son del enemigo, que son del enemigo. Usted, hermano, mire, ¿cómo es posible que una persona esté pasando por situaciones bastante difíciles siendo cristiano? Ataques del enemigo siendo cristiano. Hermano, yo quisiera agarrar el carro y ir a estrellarme porque tengo problemas con mi matrimonio. Bueno, puro ataque del diablo, hermano. Usted tiene, hermano, que pelear la buena batalla. Vaya a la presencia del Señor, expóngale su situación al Señor, hermano, de su matrimonio y lo que usted está sintiendo, y me va a contar, hermano, qué es lo que el Señor va a hacer en su vida. A los hermanos de lunes les estaba contando una ilustración muy linda, hermanos, de un piloto que no sé si la conté el domingo pasado. No, ¿verdad? Okay. De un piloto que estaba llevando unos paracaídas a otro campamento porque los iban a utilizar en unas exhibiciones en el otro campamento. Así que él elevó su avioneta, iba con muchos paracaídas De pronto, a medio viaje, comienza a darse cuenta que unas ratas estaban mordiendo las pitas, las cuerdas de los paracaídas. Él se afligió bastante porque algún accidente pudiera ocurrir, decía él. Así que no sabía qué hacer él. No podía dejar los controles y atender esa situación, ni tampoco podía matarlas. Así que él llamó a la torre de control, explicando el problema en el que se encontraba, y el consejo que recibe de la torre de control fue este. Pues mira, le dice, ya que no te puedes levantar, puedes hacer una cosa, comienza a elevar la avioneta, lo más que puedas. Sigue para arriba, y sigue para arriba, y sigue para arriba, porque a cierta altura las ratas estallan. Y él hizo exactamente como le habían dicho, las ratas estallaron, se murieron todas, y él se fue tranquilo al próximo campamento para entregar los paracaídas. Hermanos, yo les digo una cosa, hay algunas ratas en nuestra vida, hay algunas ratas en nuestras almas, hermanos, que están perturbando nuestra vida, que no nos dejan crecer espiritualmente, que nos agobian, nos perturban, hermanos, y nos roban la bendición, la paz y la felicidad de nuestra vida. ¿Qué va a hacer usted con esas ratas, hermanos? Si ahí no hay, miren, ahí no hay medicamento, ahí no hay farmacología, ahí no hay psicólogo, ahí no hay psiquiatra, ahí no hay médico que le pueda ayudar con esas ratas. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Hermanos, por eso el Evangelio se le llama las buenas nuevas, amén. ¡Eleve su vida! Eleve la avioneta, hermanos, a ciertas alturas, busque el rostro del Señor en las alturas, hermanos, y ya va a ver que esas ratas van a estallar y usted va a ser libre. Porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, gloria al Señor. En cuarto lugar, hermanos, hay un cuarto método que usted no tiene que olvidar, que es poderosísimo para quebrantar el poder del enemigo. Para echar fuera, hermano, al demonio, para mantenerlo fuera de alcance nuestro, hermanos, esa es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 11? Apocalipsis 12, 11 dice, y ellos, refiriéndose a los cristianos, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Ellos, los cristianos, de aquel entonces, hermanos, cuando se den este tipo de cosas, dice que le vencieron a Satanás, pero le vencieron por medio de la sangre del Cordero. Hermano, la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo nos lava a nosotros de pecado. La sangre de Cristo nos abre las puertas del cielo a nosotros, de par en par. La sangre de Cristo, hermano, nos ha comprado a nosotros con su sangre, pero la sangre de Cristo, quiero decirles de que esa sangre, hermano, a nosotros nos protege. A nosotros nos protege poderosamente. ¿Qué maravilloso es eso, hermano? Por eso es que Cristo, hermano, dijo, y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Porque nosotros estamos protegidos, hermanos, por medio de la sangre del Cordero. Ese enemigo no nos puede hacer a nosotros absolutamente nada. Y aunque los demonios quieran destruirnos, no lo pueden hacer. No lo pueden hacer. Si lo pudieran hacer, hermano, ya no existiera la iglesia de Cristo. Pero la iglesia de Cristo ha venido marchando a lo largo de 20 siglos y la iglesia sigue adelante hasta que Cristo venga. Así que, hermanos, la sangre de Cristo tiene poder. Tiene poder. Usted recuerda, hermanos, hablando de la protección de la sangre de Cristo. El enemigo quisiera, hermano, destruirnos, pero no va a poder, hermanos. Porque la sangre de Cristo tiene poder. ¿Se acuerdan ustedes cuando Moisés estaba con el pueblo en la matanza de los primogénitos? ¿Se acuerda usted? De que el Señor le dijo a Moisés, Moisés, el ángel de la muerte va a pasar por cada casa en Egipto. Y ahí va a morir un primogénito. Ahí va a morir de cada familia porque es un juicio que yo estoy mandando. Así que vamos a hacer una cosa, Moisés. Tú le vas a aplicar a cada casa, a los dinteles de las ventanas, le vas a aplicar la sangre de los corderos y también en los postes de las casas vas a aplicarle la sangre. De manera que cuando el ángel de la muerte pase por ahí, entonces ese ángel no se detenga en esa casa, sino que siga a matar a los primogénitos que están en otras casas que no tienen la sangre. Entonces, las familias israelitas fueron, hermanos, liberadas de ese juicio, fueron protegidos por la aplicación de la sangre. Dígame una cosa, si esa sangre de esos corderos protegieron al pueblo israelita en ese entonces, ¿qué es lo que la sangre de Cristo no puede hacer por su pueblo? Por aquellos que creemos en el Señor. Así que, hermanos, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Así que, hermana y hermano, usted es un vencedor. Declárese vencedor. Y no importa lo que ese enemigo le diga a usted a sus oídos, o lo que vea en sus ojos, o lo que palpe en sus manos, o lo que usted pueda oler, hermano, usted declárese vencedor en el nombre de Jesús. Sí, redacte un buen reporte de su vida, porque la sangre de Cristo ha vencido a Satanás y a todos los demonios. Aleluya. Cuando yo hablo, hermano, de esto, del poder de la sangre de Cristo que nos protege, me gusta recordar el caso de lo que le pasó a mi hija aquí en la Jerusalén. Ella tuvo un accidente bastante serio. Ella venía hacia acá, de allá del Hiper Paisa hacia acá venía, cuando un vehículo de atrás le golpeó el bumper de atrás, y entonces la sacó a ella y la metió en el carril siguiente, ¿verdad? Y venía un pickup, hermano, que le dio duro, hizo que diera vueltas, luego venía otro carro y le dio otro golpe, y luego ese golpe se fue a estrellar en un muro que estaba ahí. Pero fíjense que ella nos contó una cosa. Vio venir a ese pickup que no podía quitarse ese golpe y empezó ella a clamar, la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Y entonces cuando le dio ese primer golpe, ese pickup, bueno, la hizo girar, luego ella seguía diciendo, la sangre de Cristo tiene, viene el segundo golpe y decía, la sangre de Cristo, y iba para el muro, la sangre de Cristo. Cuando ella dice que estaba diciendo eso y sentía los golpes. Dice que ella sentía como algodones que estaban alrededor de ella. Como algodones, dice. Y cuando después de esos tres golpes, hermanos, ella salió riéndose. Como emborrachadas, riéndose y aclamando al Señor. La gente creyó que andaba a bola y que por eso había chocado. Ahí el Señor la embriagó con su espíritu, pero vean, hermanos, que sentía, dice ella, que eran como algodones que la protegían a él, porque clamó la sangre de Cristo. Hermanos, nos libra de cualquier cosa y tejido que el enemigo esté tejiendo contra nosotros, amén. El Señor es glorioso y nos ha dejado, hermano, ese método para que nosotros podamos ejercer autoridad sobre ese enemigo, clamando la sangre de Cristo. Y en quinto lugar, hermanos, hay otro método, hermanos, para poder ejercer autoridad sobre el enemigo. Cuando yo doy mucha consejería en cuanto a esto de la guerra espiritual, veo gente que quiere venir para ser liberada de algunas situaciones terribles, pero les veo a veces que no tienen convicción, que no tienen firmeza, los veo superficiales y todo eso, y entonces yo no oro por ellos. Pero les digo, hay una quinta manera en la que usted puede ejercer autoridad contra la obra del enemigo. Hay una manera. Y esa, hermano, está en Santiago capítulo 4, versículo 7. Vea lo que dice ahí la Sagrada Escritura. O sea que yo los mando a un proceso. Los mando a que ellos o ellas puedan ponerse a cuentas con el Señor. Y dice ahí la Escritura, someteos pues a Dios, resistid al diablo. ¿Y qué dice? Y huirá de vosotros. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Vea qué promesa más linda esa, hermano. O sea que en lugar de orar por ellos, yo lo que digo es, hermano o hermana, usted va a hacer eso. En primer lugar, usted va a estar sometida al Señor. ¿Qué es estar sometido al Señor? Bueno, en primer lugar, hermano, es haber recibido a Cristo como su Salvador personal. Ahora estoy bajo sus alas, amén. Estoy bajo sus alas. Ahí me siento seguro bajo las alas. Me someto delante del Señor. Pero parece, hermano, de que no nos queremos someter a sus mandamientos. Queremos andar ahí en desobediencias. Queremos seguir, hermanos, quizás practicando el pecado. Quizás alguna persona dice, ay, que el Señor me sane el hígado. ¿Para qué? Porque tiene planes de seguir tomando. Que no andan buscando a Dios, hermano. Andan buscando la mano, que la moneda que está en la mano de Dios, pero no andan buscando agarrarse de la mano del Señor. Yo con ellos no me gusta trabajar. Va a ser tiempo perdido. Entonces, quiero a ellos llevarlos a una convicción. Usted va a salir de esta situación si usted se somete a Dios. No solamente reconciliándose con Él, pero también, estimado hermano, les digo, usted tiene que ser obediente, tiene que vivir en santidad. Las cosas viejas pasaron completamente. Ahora agárrese de la mano del Señor. Haga un inventario de su vida. Vea en las cosas que usted le ha ofendido al Señor. Pídale perdón y renuncie de cada una de esas cosas. Que si es droga, renuncia a eso. Si es alcoholismo, renuncia a eso. Si es pornografía, renuncia a eso. Si es violencia, renuncia a eso. Completamente. Tiene que hacerlo. Y entonces dice, una vez nosotros puestos a cuentas con el Señor, pero de veras. ¿Qué de veras, hermano? No es aquí que yo el día domingo me arrepiento y el miércoles estoy en lo mismo. Dice la palabra que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también va a segar. Así que al Señor no lo podemos engañar. No lo podemos engañar. Yo una vez le dije al Señor, cuando tenía unos 22 años, estaba yo rodeado de fuerzas malignas, porque eso es lo que yo entiendo desde esta perspectiva. Y estaba emproblemado bastante, hermano. Y le dije al Señor, Señor, yo vengo delante de ti. Y mira, Padre, vengo en serio. En años anteriores no había sido así, pero ahora vengo en serio. Y tú que conoces el tiempo que va a transcurrir, tú que conoces el futuro, tú sabes qué es lo que, si yo voy a cumplir lo que te estoy diciendo. Así que, Padre, perdóname y empecé, hermanos, y a someterme delante del Señor. Aplico la segunda parte de ese versículo, resistid al diablo, enemigo, aquí no pasás. Vocabulario obsceno, mañas horribles, astucias, bueno, hermano, un montón de cosas. Se quedan allí y, hermano, y el Señor empieza a trabajar. Resistid al diablo, resistid al diablo. ¿Y cuál es la promesa, hermano? La promesa es que el enemigo va a huir de nosotros. Hermanos, qué lindo fue eso. Desde que yo tomé esa decisión, hermanos, hace quizás unos 40 años más o menos. Y el Señor ha sido fiel, amén. Si el Señor me bendijo a mí, ¿cómo no los va a bendecir a ustedes, hermanos? ¿Cómo no los va a bendecir a ustedes? Así que, hermanos, anímense. Hay métodos que Dios ha divinamente señalado para nosotros, para que podamos, hermanos, salir adelante, para que podamos ejercer autoridad sobre ese enemigo, porque, hermanos, el enemigo anda como león rugiente tratando a ver a quién devora, ¿cierto? Así que nosotros le vamos a resistir en la fe a ese enemigo y usted va a respirar y va a saborear la victoria a la cual el Señor siempre le llamó. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Así que, hermano, hay libertad para usted. Hay libertad para usted. Y yo en esta hora, hermano, quisiera orar por usted. Quisiera orar por aquellas personas que puedan sentir ataduras en su vida. Vengamos a la presencia del Señor. Hay gente que tiene terror, hay gente que tiene pesadillas nocturnas terribles, hay gente que tiene grandes insomnios y terrible. A veces son ataques, hermanos, del maligno. Yo quisiera que ustedes venga acá. Les voy a pedir de que puedan levantar para que puedan descansar un momento. Y si usted quiere pasar acá al frente, hermano, venga, que vamos a orar al Señor. Venga y exponga su situación delante de Dios. Vamos a cantar una alabanza al Señor. De libertad.